Entrevista Central.
El martes, mientras se realizaban tareas de saneamiento y alcantarillado en la rambla del buceo, al lado del Museo Oceanográfico, trabajadores municipales encontraron una serie de huesos humanos enterrados. Horas más tarde se hicieron presente la antropóloga forense Alicia Luciardo y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, ya que en un primer momento se había hablado de la posibilidad de que los restos pertenecieran a detenidos desaparecidos en dictadura, hipótesis que fue descartada. Los restos fueron ordenados, un procedimiento que no es recomendado. Así que sobre esto vamos a hablar con Alicia Luciardo, a quien ya recibimos en Comunidad Dolar. Alicia, muchas gracias por estos minutos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Mira, bueno, primero que nada es esto que hablábamos, ¿no? Fue muy cuestionado el proceder de la policía científica que retiró y ordenó los restos. ¿Por qué es importante para ustedes que se mantengan los restos en su lugar y que no haya ninguna intervención?
Bueno, ante el hallazgo de restos humanos en cualquiera sea su condición, lo importante es preservar la escena, ¿no? Hasta que se pueda concurrir al lugar. Puede ser que concurra el médico forense, puede ser que concurra el antropólogo de la morgue judicial, o en este caso, una actividad que fue en realidad en conjunto, porque hubo intervención de la Fiscalía de Flagrancia y también la de Lesa Humanidad. Entonces, por eso es que nosotros somos llamados en esta instancia a concurrir al lugar para ver la situación, ¿no? Entonces, ahí lo que se necesita es que haya una opinión técnica sobre qué hacer y cómo proceder en esa escena que todavía no se sabe a qué corresponde, ¿no? Entonces, si nosotros movemos de lugar lo que puede llegar a ser evidencia y la sacamos de su contexto, rompemos, digamos, toda la posibilidad de interpretar cómo estaban esos, en este caso, esos restos óseos dentro de esa fosa. Es verdad que hay una perturbación que es la que genera el hallazgo, ¿no? La retroexcavadora trabajando allí genera una perturbación, pero independientemente de eso, que es inevitable, a partir de allí hay que dejar todo en el lugar para que venga justamente quien puede hacer una interpretación de si eso que está allí, que se acaba de encontrar, primero, si son restos óseos, segundo, si son humanos, y tercero, si son de interés forense, ¿no? Son como las tres preguntas que se tienen que contestar y en ese orden. Si el material es óseo, bueno, es importante saber si es humano. Si es humano, ¿quiere decir que tiene un interés para ser investigado o tal vez no lo tenga? Y para esa pregunta, para esa tercera pregunta, es indispensable que los restos no se toquen, porque justamente su asociación en el terreno donde fueron encontrados, en la asociación de los huesos con los otros, o sea, de los huesos entre sí y de los huesos con cualquier otra evidencia material, es importantísima. Y al haberlos retirado y colocados en otro lugar, como fue ahí en el pasto, se pierde esa asociación. Entonces, por un lado, se dificulta o se puede llegar incluso a imposibilitar una interpretación, o se genera todavía un lío más grande, ¿no? Porque los restos que pierden contexto, los restos óseos que pierden contexto, después pasan dentro de la investigación a ser un gran signo de interrogación que tiene que terminar de dilucidarse por genética. Entonces, si hay ahí 50 restos óseos, quiere decir que tenemos que hacer 50 análisis genéticos para poder interpretar si pertenecen al mismo individuo, la antigüedad que tienen, etcétera. Cosas que se pueden evitar si uno observa los restos en el lugar in situ, como fueron encontrados.
Bueno, en este caso son restos de al menos 8 personas, según lo último que vos comunicaste a la prensa. ¿En algún aspecto fue perjudicial que se realizara este movimiento, además de darles más trabajo?
Son efectivamente lo que nosotros llegamos a observar eran al menos 8 personas, seguramente muchas más, porque tengan en cuenta que nosotros no excavamos la montaña de tierra que había sacado la retroexcavadora, sino que observamos los huesos que habían sido sacados de contexto y luego dentro de la fosa o del pozo, cuando ingresamos a trabajar manualmente al día siguiente, ahí se recuperan más restos. Y entonces llegamos a este número 8, pero que es simplemente una aproximación de lo que hay en ese lugar que se intervino. Seguramente que hay mucha más cantidad de restos porque en los perfiles de esa excavación se pudieron observar. Entonces ahora, bueno, se generó esto, ¿no? De que el ITF retiró esos restos, porque bueno, una vez que los restos están allí, hay que tomar una decisión, y en ese momento se decidió que se trasladaran al ITF. No sé a partir de allí qué análisis se les van a realizar o qué decisiones se tomaron, pero bueno, se genera un expediente, se genera toda una investigación sobre esos restos que no era necesaria, porque se podía, con un poco de trabajo, con un poco de observación de los restos in situ, se podía determinar lo que nosotros determinamos al día siguiente, ¿no? Que esto era un caso de un caso que no tenía interés forense, ¿no? Que era una especie de osario muy antiguo, que fue ubicado con esta retroexcavadora.
Uh-huh. Alicia, y ahora sí, cuando se encuentran restos, por ejemplo, en un batallón, ¿cuál es el protocolo de actuación en ese caso?
Bueno, mira, el protocolo que tenemos nosotros es inmediatamente que se constata que se trata, en el mismo orden que te decía hoy, ¿no? Primero, si lo que vemos, lo que estamos viendo, que nos llama la atención y que es anómalo, corresponde con un material que sea hueso, luego procedemos a ver si ese hueso es animal o es humano, y en el caso de ser humano, bueno, ahí se detiene la tarea de inmediato y se da aviso a las autoridades competentes, que a su vez le dan aviso también, entre otros, a madres y familiares de uruguayos desaparecidos, y nosotros acordonamos el sitio y lo tratamos como una escena del crimen a partir de ese momento. Entonces ahí hay un cordón que imposibilita el acceso de cualquier persona que no sea del equipo de antropólogos, y un segundo cordón en el que pueden circular las autoridades que se aproximan al lugar a ver el sitio. Y a partir de allí todo se registra y se documenta in situ, no se mueve. Lo que nosotros hacemos es con ayuda de pinceles o con material muy fino, retirar el sedimento, pero dejando expuesto el hueso en el sitio, de manera de poderlo registrar, poderlo describir, poder ver la relación que guarda un hueso con otro, ver si el esqueleto está en posición anatómica. Eso nos habla de que es una fosa primaria, de que el cuerpo fue colocado en ese lugar y nunca más fue removido. Si vemos que no hay una relación anatómica, porque supongan que hay un hueso del miembro inferior que está al lado del cráneo, bueno, eso quiere decir que la persona fue enterrada o colocada en un lugar y luego fue colocada en este otro lugar. Entonces nos permite hacer interpretaciones de traslados de restos, podemos ver si hay evidencia balística y qué asociación tiene con los restos, podemos encontrar también las vestimentas o otros objetos que acompañan y ver qué relación tienen. Todo eso se lleva mucho tiempo, hacer el registro escrito, fotográfico, video. Y después sí, se procede al levantamiento cuidadoso en bolsas rotuladas para cada una de esas piezas óseas o conjuntos, y se confecciona una cadena de custodia que garantiza la trazabilidad de ese hallazgo. Ese es el protocolo a grandes rasgos que se activa en un predio militar.
O sea que cuando se identifica, por ejemplo, el sexo, la edad de estos restos que se encuentran, bueno, de esta persona, se hace in situ también, ¿no? Como vos decías ahora.
No, el trabajo ya de análisis se hace en el laboratorio. Lo que hacemos a veces preliminarmente es lo que hicimos, por ejemplo, en el buceo, ¿no? Que pudimos observar que había restos de personas de distintas edades, que pudimos ver que había distintos sexos representados en esos individuos, pudimos ver cortes de autopsia. Eso es una observación preliminar que te permite, por lo menos, darle un contexto al hallazgo y decir, bueno, esto es de interés, seguimos adelante o lo dejamos aquí. Pero el real resultado del análisis, ya con rangos de precisión, en las estimaciones de edad, de sexo, de estatura, se hace en laboratorio. Una vez que los restos se retiran del lugar, se limpian, se acondicionan, se miden, recién allí podemos tener algo con la precisión que se requiere en estos casos.
Alicia, ¿por qué en un principio, cuando se encontraron los restos en el Museo Oceanográfico, se puso sobre la mesa la hipótesis de que los restos podrían pertenecer a detenidos desaparecidos? ¿Tenían alguna información que coincidiera con esa zona?
Bueno, hay que decir que hay una cantidad importante de hallazgos de restos en la ciudad y en el interior, a la cual nosotros acudimos ante la consulta. ¿Por qué? Porque encontrar restos humanos fuera de lo que configura un enterramiento legal, o sea, un cementerio, pues da la voz de alerta inmediatamente, ¿no? Es algo anómalo, que puede ser de una actividad criminal, y dentro de las posibilidades de actividades criminales están los delitos de lesa humanidad. En este caso, yo no sé por qué, exactamente qué fue lo que lo motivó, pero sí sé que lo que se manejó en un primer momento era que en la proximidad de donde está el Museo Oceanográfico había funcionado el Batallón Florida. No exactamente en ese mismo lugar, por supuesto, pero bueno, lo más cercano que había a ese lugar era el Batallón Florida en su momento, que no existe más al día de hoy, pero que ahí siempre ha habido información o rumores de que podrían haber restos enterrados en lo que fue ese batallón y que hoy son viviendas ahí en el buceo. También nosotros tenemos a nivel de nuestro archivo algo de información sobre el uso de nichos del cementerio del buceo para ocultar cuerpos. Pero lo cierto es que no tenemos ni teníamos información de que en la zona exacta del hallazgo de al lado del Museo Oceanográfico hubiera la posibilidad de encontrar restos óseos humanos. Pero al ser una cantidad importante de restos, creo que eso también suscitó un poco de alarma y esta necesidad de constatar con buenas prácticas si se trata o no de un escenario de lesa humanidad.
Alicia, ¿cómo van el trabajo y las excavaciones en el Batallón 13, que recientemente retomó las excavaciones?
Bueno, por un lado, tenemos tres escenarios, ¿no? Uno que ya se cerró, que es en el servicio de material y armamento, en donde habíamos estado, con un parate de un par de años por el hallazgo de este cable de alta tensión. Esas tareas se retomaron una vez que se pudo inhabilitar ese cable y ya finalizaron, o sea, lo que sería el fondo del 300 Carlos ya fue excavado en su totalidad, esa cautela, y no se encontraron restos óseos ni tampoco evidencias de remociones. Es decir, que esa información que recabó el equipo de investigadores de la institución era falsa, porque no hay allí ningún ni hubo ningún resto de persona enterrada. Después tenemos un equipo de antropólogos trabajando en un predio privado lindero al Batallón 13, cruzando el arroyo Miguelete. Ahí se están realizando tareas de excavación hace ya varios meses y van a continuar por varios meses más. Y dos equipos más, con dos retroexcavadoras, continúan en el Batallón 14, en las inmediaciones de lo que fue el hallazgo la zona del hallazgo de los restos de Luis Eduardo Arión Castell.
Y en ese sentido, ¿cómo va el trabajo en el Batallón 14? Porque en su momento, cuando se hallaron los restos de Luis Eduardo, vos decías que es sin duda ya un cementerio secreto donde puede aparecer nueva evidencia en breves.
Sí, nosotros seguimos en esa zona, que es muy compleja de abordar, porque ya fue abordada previamente en otras intervenciones iniciales del equipo en los primeros años. Entonces hay excavaciones parciales y tenemos que abordar el sitio tocando, haciendo contacto con cada una de esas intervenciones anteriores para asegurar que no quede ningún metro sin excavar. Entonces se procede de manera muy cautelosa y muy sistemática, con un registro muy riguroso. Y también tenemos algunos imponderables de este tipo de tareas, como por ejemplo tuvimos una dificultad por un gran enjambre de abejas que estaba en un tronco de un eucaliptus, que requirió de la intervención de la Intendencia de Canelones con una cuadrilla de control para poder sacarlas de allí y que pudiéramos continuar con las tareas. Y bueno, eso hizo que moviéramos la retroexcavadora hacia otro lugar. Seguimos trabajando, nunca dejamos de trabajar, pero no en la zona donde estaban los restos de Luis Eduardo. Ahora sí estamos nuevamente allí haciendo las tareas, y nos queda todavía bastante terreno, así que esperamos ansiosamente cubrirlo y ver qué resultados hay.
Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, muchas gracias por estos minutos en Comunidad del Ar.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena jornada.
Igualmente.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.